solamente por este lunes, salimos con la columna en otro horario, porque bueno, no nos pudimos comunicar y demás, la producción que recién empieza, parte de la producción, porque Infierno Abstracto hace mucho que está con nosotros, pero digamos, los que se sumaron, bueno, se nos hizo difícil comunicarnos con Ramón. Ramón, sé que estás por ahí porque escucho ahí el aire. ¿Estás?
¿Cómo estás? Buen día.
Bien, bien. Con vacaciones no nos podíamos comunicar, Ramón.
Bueno, yo no he tenido vacaciones, empezando por ahí.
Está bien.
Pero bueno.
Claro. Nosotros tampoco, pero es las vacaciones de esta columna.
Ah, está bien. Sí, porque estamos trabajando más que antes.
Sí.
Y sobre todo con el presidente nuevo, nos ha puesto a trabajar, porque como no trabajamos nosotros, ha puesto a trabajar.
Bueno,
según él, Belimón y todos los compañeros y compañeras no trabajan, entonces
claro, hay que
ponerse a trabajar.
Una locura lo que está pasando.
Sí, realmente. Después el presidente excitado en un teatro de Mar del Plata es una cosa que, o sea, yo creo que los Simpsons podrían hacerse varios capítulos en relación del tema, porque la verdad que es una cosa hasta de mal gusto realmente, pero bueno.
Sí, totalmente.
El tema es, bueno, estamos viendo, yo particularmente tengo muchos amigos en la zona y gente conocida en la zona de Villa del Mar, gente que realmente, la verdad que no se merece lo que está pasando, porque los incendios y todos estos muertos, que llevan 112 muertos hasta ahora, porque esa zona tiene mucho una particularidad, y que tiene muchos ecologistas, gente que pelea por el ambiente y que ha venido peleando inclusive contra las mineras, toda esa zona. Y uno ve las imágenes de las casas arrasadas por el fuego. En Chile hay una particularidad, que casi todas sus casas son, o por lo menos en las zonas populares, son casas de madera, digamos, que se hacen en un primer piso, porque ellos tienen un problema grande de espacio. Entonces, bueno, veía lo que está pasando en Quilpué, por ejemplo, hay como cerca de 2.000 casas con todo, directamente lo que ha pasado, y es algo que no tenía mucha, digamos, después del terremoto, que fue lo más grave que había sucedido, no había como una suerte de antecedente tan grave en relación de un tema vinculado a lo ambiental. Pero bueno, la verdad que es grave, y que ponen alerta también a las instituciones en relación de la visión que se tiene con respecto del problema ambiental, y que además eso está como marcando el territorio, un territorio tan hermoso. Bueno, lo del Parque Nacional de los Alerces, 2.000 hectáreas del parque incinerados, está relacionado directamente con el cambio climático, con la sequía fundamentalmente, con el resquebrajamiento, no sé cómo llamarle, de todo el ciclo natural de frío y calor, y que eso tiene directamente, como todos sabemos, incidencia humana, y que esa incidencia humana no se puede negar diciendo que el problema climático, como lo dice el presidente, es un problema inventado por los socialistas. O sea, ya van 30.000 hectáreas, o sea, fuera del Parque Nacional, junto con el Parque Nacional. Creo que si nosotros avalamos el problema que significaría la aplicación del DNU del presidente en relación de cuatro temas importantes. Yo lo distingo como cuatro temas importantes relacionados directamente con el problema del ambiente, que es el manejo del fuego, estamos hablando de eso en este momento, el problema de la derogación de la ley de tierras, de las energías renovables y minería, que en eso yo tuve algo que ver, y el otro problema es el manejo general de todas las leyes ambientales, que no está en el capítulo, pero que no sé si está en el capítulo, en realidad debe estar en el capítulo, tal vez yo no lo haya leído, pero como las cuatro, las tres más importantes, más esa, que sería el problema de la del manejo de todas las leyes ambientales en Argentina. Es decir, como primera medida, la ley de tierras. O sea, la ley de tierras, que desde mi punto de vista fue un avance, no digamos lo que debería haber sido, sancionada en 2011, en relación no solamente a la propiedad de la tierra, y eso vinculado a la propiedad de la posesión, digamos, extranjera o no, sino también vinculado al problema indígena en Argentina. Claro. Al problema indígena y al problema de la relación y de la visión que tienen los indígenas como protectores de la naturaleza, no acá solamente, está comprobado que en la Amazonía, si no fuera por las comunidades indígenas de la Amazonía, y la Amazonía en este momento no existiría. Digamos, vinculado eso también al cuidado de los bosques nativos y los humedales fundamentalmente, que son como la base de todas las cuencas hidrográficas y sus ríos, ¿no? Es decir, como decir, miren, son zonas que su irrigación depende no solamente del deshielo, sino depende de esos bosques nativos que en alguna medida protegen ese ciclo natural, que ya lo hablamos en alguna columna, del ciclo natural hídrico. O sea, toda la biosfera que corresponde a la hidrófera, que es el agua, la atmósfera, que es el aire, la litósfera, que es la tierra, están vinculados. Esas tres cosas se han podido, si se quiere, sintetizar en la ley de tierra, la 26.737, que en principio lo que yo criticaba de esa ley era que, bueno, estaba un poco vinculada solamente a las tierras rurales. Cuando uno dice tierras rurales, no solamente habla en el sentido de la tierra rural entre comillas inservible o entre comillas sin uso comercial, digamos. Cuando dice tierras rurales, bueno, se supone o uno imagina tierras vinculadas a la producción de soja, a la producción de, bueno, de maíz, de todo lo que tenga que ver con eso. Digo, tierras rurales un poco más que eso. Me parece que tiene que ver con el asentamiento de las poblaciones indígenas, con las comunidades, bueno, todo lo que nosotros veníamos ya diciendo de la ley de tierra antes, y que comparado con la derogación de la, o con directamente anulación de la ley, eso que establecía en algún momento el 15, el límite eran 15% del manejo de la tierra, digamos. Y que eso prohibía a su vez que solamente de ese 15%, el 30% fuera el titular de la misma nacionalidad extranjera, en este caso, tener propiedad sobre la tierra. Es decir, lo otro que prohibía era la propiedad de las tierras colindantes con zonas ribereñas, digamos, con los cuerpos de agua, los ríos, los lagos, las cuencas hídrica, las correntías, bueno, todo lo que tuviera que ver con las cuencas hídricas. Digamos, la liberalización de las tierras a partir de la anulación de la ley 26.737 significaría una extranjerización directa de la tierra. Es decir, que cualquiera pudiera tener extensiones y extensiones y extensiones de tierra, y eso, obviamente, una soberanía sobre los bienes comunes asociados a ese suelo y a esa agua por las que pudieran tener propiedad las corporaciones, sobre todo extranjeras, porque no va a tener 1.000 hectáreas o 2.000, 10.000 o 100.000 hectáreas un hijo de vecino, como se decía antes, sino claramente las corporaciones interesadas en el litio, interesadas en el oro, interesadas en la productividad de las tierras. Es decir, eso significaría desplazamiento de las comunidades, de las poblaciones vulnerables, significaría que los pueblos originarios que hoy ya están corridos por la frontera agropecuaria en la zona de Salta, en toda la zona de Cereal del Norte, pudieran ser exiliados en su propia tierra. Es decir, corridos por la megaminería, por la soja transgénica, por la producción forestal de árboles transgénicos, como por ejemplo los eucaliptos y todo eso. Es decir, digamos, cuando nosotros vemos los incendios en la zona de Chile, cuando vemos los incendios en la Patagonia Argentina, ¿verdad?, incendiando, liquidando el Parque Nacional de los Alerces, un lugar que, bueno, ustedes lo deben conocer más que yo lo conozco personalmente y es algo fabuloso, me parece que está vinculado directamente y que esto se agravaría aún más, y me ha faltado decir el negocio inmobiliario sobre esos territorios, se agravaría aún más anulando por completo o derogando por completo la ley de tierra. Lo otro que está vinculado directamente a la monopolización del manejo de las energías renovables y de la prohibición de la ley, la 27.424, de la cual yo fui en alguna medida parte, o la ley Sagasti, que se aprobó en ese momento, que tenía que ver con el régimen de fomentación de la energía por generación distribuida, integrar a la red con un excedente, que ya habíamos hablado en un programa sobre esto, y que a nosotros nos parecía importante que pudiéramos avanzar incluso aún más en relación de el régimen de fomento de generación distribuida de energía renovable en Argentina. Porque la ley, en principio, la 27.424, hablaba de un excedente de energías renovables integradas a la red eléctrica. Y nosotros decíamos que había que modificar la ley y que a esa ley había que agregarle una cláusula de generación comunitaria. Es decir, que toda esa ley que ya se había logrado, muy importante, que era, fundamentalmente energía renovable solar, eólica, geotérmica, de biomasa, y todo el tipo de generación que pudieran generar individualmente cada familia en Argentina, que ese excedente pudiera ser compartido comunitariamente. Es decir, un incentivo de la población en términos de la energía renovable. Y que eso iba a dar, a su vez, y que eso tiene un porcentaje también de producción nacional. La ley dice que hay un porcentaje en términos de generación eólica y solar que determinaba una cantidad de producción y de consumo que se podrían comprar en Argentina. Y los que no se pudieran comprar en Argentina, que fueran comprados en el exterior, pero que pudiera hacerse algo como así, captura tecnológica, para que nosotros pudiéramos generar ese tipo de dispositivos energéticos para que la gente pudiera tener en sus propias viviendas energía renovable. O sea, hasta ahora eso se puede, usted puede tener en su casa energía renovable, con la particularidad de que el excedente que genere esa energía pueda ser incluido en la red eléctrica nacional. El otro problema es la liquidación directamente del FODIS, que nosotros habíamos discutido inclusive en FETERA, la cuestión del FODIS, que era el fondo para la generación de esa energía, en relación de la energía distribuida a renovables. Es decir, desarmar ese fideicomiso en principio y no poder generar a su vez una ley que pudiera tener un porcentaje mínimo de algún impuesto de todos los que hay relacionados al FODIS, me parece que es inclusive hasta torpe, porque si hay algo que genera un incentivo no solamente a la industria nacional de energías renovables y no solamente a que la gente pueda acceder a un crédito del FODIS para poder instalar en sus propias casas energías renovables, y que eso pudiera no solamente limitar la cantidad de energía fósil que Argentina maneja, sino que pudiéramos avanzar directamente a una transición más bien comunitaria de la de la cuestión de las energías renovables. Me parece que hay una torpeza muy grande en relación de eso. La ley puede ser modificable, me parece que hace falta modificar cualquiera de esas leyes, pero que me parece que no hay como una suerte de implementación en términos del Estado en relación de esas leyes. Y lo otro que nos parece súper importante relacionado al cuarto capítulo, que es el manejo de las leyes ambientales en Argentina, que mi amigo compañero Quique Viale lo ha explicado muy bien en estos días en el Congreso de la Nación, que nosotros lo hemos discutido incluso con Quique mucho a eso, sobre todo con las asambleas ambientales, que es, y el otro problema es la ley de fuego. O sea, como iniciamos ese programa, o sea, la 26.815, que es una ley de manejo de fuego. O sea, Argentina, si no tiene un presupuesto mínimo de protección ambiental en relación de los incendios forestales y rurales en todo el territorio argentino, lo que está pasando es, se presta para cualquier cosa. Es decir, desde el incendio de extensiones muy grandes de territorios para la incentivo, para el incentivo de la soja transgénica o la stacking, llamada así por mí en un artículo de 2013, les digo, aunque parezca muy bonito, pero realmente es así, porque eso después se cumplió. ¿Y qué tiene que ver? Por un lado con los incendios en el sur, en este caso, donde haya muchos bosques, y por el otro lado con el incentivo de los shell train o los aviones fumigadores del contrato de plata que corren las nubes, digamos que desarman en zonas como por ejemplo la Baja de Mendoza o el Encón en San Juan, no tengan lluvias. Es decir, calcule usted que de los 120 productores caprinos que hay en la zona entre la zona del Encón, que es San Juan, con el límite con San Luis, que sería Las Trancas, una zona de varios kilómetros, creo que son 60 kilómetros o 50, no recuerdo bien, 120 productores perdieron solamente entre el año 2019 y 2020 entre 5 y 10 cabras por cabeza. O sea, por productor, son 120 productores, por lo menos hasta ese momento eran 120. Por la sequía, usted multiplíquelo y se va a dar cuenta cuánto perdieron los productores caprinos, que no es solamente la carne caprina, sino que además de eso es la producción de queso, la producción de todo lo que tenga que ver con el aumento endógeno de la flora y fauna del lugar, como por ejemplo la fabricación de patay a partir de los frutos que hay en la zona, o como por ejemplo la jarilla que para la producción de potasio, un montón de cuestiones que la gente aprovecha, y que gracias a la sequía, como por ejemplo la producción de miel en la zona del Encón, está siendo muy difícil de llevar a cabo porque se están secando los árboles endógenos del lugar. Claro. Y la gente no puede dar de comer a las cabras, no puede hacer queso, o sea, no puede haber una producción en el lugar. Y eso tiene que ver con el riego de nitrato de plata en las nubes. Y claro, por el otro lado, la ley de fuego, que lo que hace es permitir el fuego. O sea, desarmar la ley de manejo de fuego en Argentina sería como permitir el fuego. Y uno viendo las imágenes de lo que sucede en Chile, lo que sucede en Argentina, en el sur de Argentina, ¿verdad?, en el Parque Nacional de los Alerces, que a uno le duele muchísimo porque llevan, son milenarios los árboles de ese lugar, me parece que estamos ante una locura, un desmadre jurídico estatal que nunca en Argentina se había dado hasta el momento, ni siquiera conjuntos por el cambio, que fueron los que empezaron a trabajar sobre eso. Entonces me parece que los argentinos que votaron a Milei, me parece que han metido la pata hasta dónde, pero la verdad que cada vez estamos más mal en todos los sentidos. Claro. No solamente económico, sino viendo lo que pasa en el sur de Argentina y lo que pasa en Chile, me parece que hoy el cambio climático está haciendo estragos en los territorios, y que sin todo eso que habíamos logrado en su momento, como la ley del fuego, como la ley de tierra, bueno, todo lo que hemos hablado en el programa, me parece que va a ser imposible que pudiéramos tener un escenario menos trágico en el futuro. Claro. Entonces, a mí me cuesta decirlo, porque la verdad que nosotros hemos luchado muchos años contra la 24.196, que la tierra incentiva la megaminería extractiva, y todo esto, y bueno, de repente nos encontramos con que nos pasan por arriba con todo lo que hemos logrado. Así que bueno, eso quería reflexionar esta mañana, me parecía muy importante, y que bueno, como no nos habíamos contactado por vacaciones, era importante que lo pudiéramos tener en cuenta.
Sin duda, Ramón, la verdad que es muy interesante, más que interesante, es preocupante, es triste también, pero bueno, sin duda que es realmente lo que tenías que decir y que contar. Como siempre, una columna excelente y con cosas muy muy específicas y precisas, ¿no? Que es lo más importante de esto, ¿no? Lamentablemente estamos acá, en este lugar, en este sentido. Pero bueno, hay que resistir, hay que luchar y ver si esto se puede cambiar, ¿no?
Yo creo que hay cosas que caen por su propio peso y hay cosas que, digamos, yo estudiando un poco política internacional, que de hecho se me pasó, ahora vamos a hacer un canal, Troyapolis, que es un canal sobre política internacional exclusivamente, donde tratamos la vinculación de la geopolítica a escala global, cómo eso incide en los países como los nuestros. Y estudiando un poco el problema francés y el problema alemán, me gustaría que Bullrich vaya a esos países y que pudiera frenar los miles y miles de agricultores que, dicho sea de paso, en Formosa y en Corrientes ya se están movilizando los tractores, y que pudiera frenar todo eso, que pudiera frenar las ovejas, las cabras que han puesto en pleno París los agricultores franceses. Es decir, el mundo acude hoy a una efervescencia de la ultraderecha, pero también a una resistencia de los pueblos en contra de eso, de esas emergencias que nos parecen de terror y que nosotros habíamos creído que eso ya estaba liquidado en el mundo. Bueno, hoy Francia, Alemania, tiene una movilización inmensa en contra de la ultraderecha. Miles y miles de personas han salido a las calles en Alemania. Y bueno, en Francia, en Inglaterra está pasando lo mismo, Irlanda, todos esos lugares. Es decir, hay como una efervescencia en el mundo, porque hay una crisis mundial del capitalismo muy importante, que se ha visto con la guerra de Ucrania y todo esto, pero que no se va a frenar muy fácil la resistencia de los pueblos. Así que yo tengo muchísima esperanza en los pueblos. ¿Sí? Porque digo, de este gobierno de Milei, de los cuatro frentes más importantes, menos la izquierda, de esos cuatro frentes todos tienen algún funcionario, algún director, inclusive el albertismo, con la secretaria de Energía, que ahora es secretaria de Minería, con Rolone o con Scioli, tienen parte de su importante cuadro metidos en el gobierno. Entonces creo que queda solamente confiar en el pueblo y confiar, en este caso yo particularmente, en la izquierda, que ha sido la única que ha demostrado tener dignidad, porque la verdad que es tremendo lo que está pasando, incluso en términos ideológicos a nivel mundial.
Sin duda alguna.
Así que bueno, mira eso.
Ramón, te dejamos. Muchísimas gracias y nos reencontramos el lunes que viene. Muchas
bueno,
gracias
con gusto.
Por la columna. Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, ahí pasaba Ramón Gómez Mederos, obviamente, dándonos el panorama bastante gris.
Triste.
Sí, de esta realidad cotidiana.